Start, la mejor manera de iniciar el día.
Pregunta rápida para joder al vecino. ¿Quién la tiene más grande, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Indudablemente, siempre en una discusión sobre armamentismo y provocaciones militares, el que la tiene más larga es Estados Unidos.
Sí, siempre.
Invariablemente. Mira, también tiene la nariz más larga.
¿En qué sentido? Bueno, eso siempre suele coincidir. El que la tiene más grande suele calzar grande y tener la nariz grande.
Sí, entonces imagínate a Pinocho. Ah. Y de madera. Ah. Oh, sí. Sí, Estados Unidos inevitablemente tiene la nariz más larga. Es buen hijo de Geppetto.
Pero a pesar de todo, ¿la tiene más grande?
No le consta al narrador, pero el hada de la estrella azul tenía cierta tendencia a caerle bien, a gustar de Pinocho. Uh-huh. Le favorecía mucho, lo protegía, lo
¿Es la que le decía bibidi-babidi-bú? Bibidi-babidi-bú.
No, ese es Saba Cadula, son las tres hadas madrinas de la Cenicienta. No,
ah, sí, cierto.
No, esta era When You Wish Upon a Star, es la famosa canción de Pinocho. Es cuando te pones a pujar y pedirle un favor a una estrella. Si el hada madrina de esa estrella ve que tu petición es meritoria, te concederá tu deseo. Uh-huh. Siempre y cuando no hagas burradas. Sin embargo, Pinocho hizo todas las burradas en el libro. ¿Te acuerdas que hasta en burro se convierte en esta película?
Sí, sí, sí.
Sí, indudablemente Estados Unidos la tiene más larga en todos los sentidos.
A ver, déjame ver si es esta.
Yo creo que ya.
A ver si es, ¿sí?
De hecho, yo creo que hay caricaturas porno con Pinocho en ese tema.
Sin
o sea,
duda.
Es cosa que la gente que ahorita está despertando lo busque.
A ver, súbele. Ah, es que es como una presentación en vivo.
Uh-huh. When you wish upon a star. Ay, qué ternura. Pero no únicamente lo perdona la madrina, también lo perdona el papá. O sea, por culpa de Pinocho terminan engullidos por una ballena.
Cierto.
Ahí, porque, mira, todos los guaruras que trae de guarura al hada, trae de guarura a un grillo.
Sí.
Del PRI no sé, pero bastante.
No creo, daba buenos consejos, no, no. Este más bien sería como
un grillo de segunda línea.
No, es muy bueno.
Y el amor incondicional del papá, a pesar de todas las burradas que comete. En su transición hacia un niño de carne y hueso.
Ok. ¿Y lo logra a pesar de todo?
Lo logra a pesar de todo, a pesar de sí mismo.
A pesar de sí mismo.
A pesar de sí mismo. Hay una buena película en donde se utiliza la analogía esta de Pinocho, que se llama AI, Inteligencia Artificial. Es un guión que había escogido Stanley Kubrick para realizar.
Sí.
No le alcanzó el tiempo, porque después de Eyes Wide Shut, la película que es la definición de cómo opera la clase alta norteamericana,
por cierto, buenísima,
mira, ¿cuál película de Kubrick es mala?
Bueno, cierto.
O sea, uno se cuadra cuando escucha a Kubrick, ¿no? Bueno, entonces Steven Spielberg dijo, bueno, pues me toca recoger la batuta. Steven Spielberg siempre le echa demasiada sacarina a sus películas.
Pero aún así está padre, fíjate.
AI es una gran película con Jude Law y
Haley Joel Osment es el chiquillo, ¿no?
Sí, el del sexto sentido también.
Creo que sí. Sí.
Excelente actuación.
Sí, excelente actuación. Sí.
Y bueno, el tema es de que este niño es robot y quiere ser niño de veras porque quiere mucho a su mamá. Y se queda esperando a que el hada madrina le cumpla el deseo. Y pasan millones de años y finalmente sucede. Pero luego se muere. Es bien triste, o sea, lagrimitas, sniff al final de la película.
Bueno, entonces todo esto para preguntarte, y era breve, fíjate la pregunta, ¿quién la tiene más grande?
Pues Estados Unidos.
Estados Unidos.
Porque a pesar de todo es el país que invierte él solito, bueno, yo diría que malgasta él solito, más dinero en armamento y en equipamiento que el resto del primer mundo combinado.
Por eso, pero a ver, también lo decíamos en la mañana, más mucho no es sinónimo de más mejor.
No, es más corrupción. Acuérdate, el 10 de septiembre del 2001, Donald Rumsfeld decía, ay, se nos, fíjate, estaba buscando en el sofá el cambio, se nos perdieron 2.3 billones de dólares. O sea, él dijo trillions, of course.
Sí, pues seguramente cuando se bajaron del taxi o del Uber, ¿no?
Sí, pero eso fue el 10 de septiembre, entonces ya acontece el 11 de septiembre y a todo el mundo se le olvida que pues se nos extraviaron 2.3 billones de dólares. Así, debajo del sofá, quién sabe dónde quedaron. Entonces sí, efectivamente hay un mal gasto en el sistema de logística militar norteamericana terrible.
Por eso.
El F-35 es un jet de altas prestaciones que no puede volar cuando está oscuro, no puede volar cuando está nublado y no puede volar cuando hay un poco de polvo. No,
y
no
y
puede
si hay nieve volar, ni te cuento, ¿no?
No puede volar cuando hay demasiada humedad o cuando está demasiado seco. O sea, es un avión de mírame y no me toques.
O sea, súper sofisticado, pero pues...
Y cada avión cuesta más que el jet de Enrique Peña Nieto, así que ya sabrás en qué se gastan el dinero estos señores, ¿verdad?
Claro, ahora... Entonces, te lo vuelvo a replantear. Sí, si lo ponemos desde el punto de vista del gasto, Estados Unidos tiene más mucho, muchísimo. Uh-huh. En lo que se refiere a armamento efectivo, real, que hoy podría acabar con la Tierra, o particularmente, específicamente, lo que se supone que ahorita es la neta del planeta, que es el... ¿Qué? ¿Uranio? ¿Plutonio? ¿Enriquecido? ¿Enriquecido? ¿Qué?
No, le sobran armas nucleares. Ha de tener después de todos los tratados de SALT 1, SALT 2, que luego empezó a violar, etcétera. Yo diría que Estados Unidos todavía tiene 7.000 ojivas nucleares.
¿Cuántas debería tener?
Teóricamente, el mundo debería de estar desprovisto de armas nucleares.
Ya todos.
Pero, que tengas un arsenal suficiente para que sea un freno a una intentona de invasión de otro país, Estados Unidos, yo creo que con 100 bombas atómicas basta.
Con 100 bombas atómicas.
O sea, dos submarinos nucleares y un escuadrón de B-52, o sea, para que sea una tríada, ¿no? Un escuadrón de B-52 y unos 30 misiles lanzados desde búnkers subterráneos. Yo creo que con eso es más que suficiente como para que a nadie se le ocurra la locura de invadir Estados Unidos al estilo Pancho Villa, ¿verdad?
Ok, eso es suficiente para defenderte. Pero, ¿qué harías con eso? O sea, ¿qué daño puedes causar?
¿Con 100 bombas? Aniquilar la civilización de quien te agreda. Para acabar con el potencial adversario llamado China, únicamente tienes que emplazar 3 o 4 bombas bien puestas en cada puerto importante de China. Otras 5 bombas en centrales nucleares importantes, otra bomba en la presa de las Tres Gargantas en el río Amarillo. Con eso acabaste con la civilización china. O sea, no tienes que matar a los 1,000,000,000 de golpe, pero si tú eliminas infraestructura estratégica vital para la importación de alimentos y para la exportación de bienes, básicamente paralizas a esa ciudad.
Y para la producción de energía, ¿no?
Claro, y unas 4 bombas que puedes hacer explotar a 200 kilómetros de altura, 400 kilómetros de altura, para que provoquen un pulso electromagnético que pone a freír a todos los los sistemas eléctricos de distribución eléctrica en todo el país, los deja sin luz durante un año. ¿Qué le pasa a una civilización moderna sin fluido?
No, a ver. Esto es mucho más que el apocalipsis, Carlos. A ver, para nuestro público millennial, que hay como 3 que nos están escuchando, se los vamos a poner de esta manera. A ti se te acaba el mundo cuando se te acaba la pila del celular y no hay un cargador cerca. Y tres horas andas como espirituado, ¿no? Así de, ¡ay!
Sí, entonces un apagón de un año no lo soporta nadie. Entonces, mira, China, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, África del Sur, Israel, Pakistán, India, tienen la capacidad. Pakistán creo que no tiene misiles intercontinentales, entonces Pakistán es regional, no puede aniquilar a cualquier país en especial.
Pero a sus vecinos sí.
Pero a la India, pero se tomó. Uh-huh. Mira, sobran 100 bombas y con su mecanismo para entregarlas al destinatario.
¿En tu lista está el señor Kim?
No, Kim Il-sung todavía no tiene la tecnología misilística para entregar un payload, una bomba al adversario norteamericano. Tal vez, mira, es que uno...
¿De cualquier tipo o nuclear?
Nuclear. Mm. Uno nunca sabe si Kim Il-sung tiene por ahí un submarino escondido con una carga nuclear.
Cerca de Washington.
Cerca de Washington, o cerca de Hawái, o cerca de Los Ángeles. Uh-huh. Pero mira, una sola bomba...
Bueno, sí estamos cerquita de Los Ángeles.
Sí, una sola bomba que Kim Il-sung colocara en Estados Unidos provocaría en muertes y en daño económico... más de lo que Estados Unidos lograría aniquilando a todo Corea. Mira, hay que recordar que Estados Unidos declaró una guerra a través de las Naciones Unidas en contra de Corea, en el cual acabó con el 20% de la población.
¿En qué sentido?
En que los mató.
¿Literalmente?
Literalmente, claro, en la guerra de Corea, en 1950. Mm. Una guerra que no ganó. Estuvieron a punto de perderla feo. Hubo un momento en que MacArthur, famoso por I'll Be Back, él es el primer Terminator norteamericano, uh-huh. Lo tienen arrinconado en Incheon, en Corea del Sur. La guerra de Corea cruentísima. Acabaron con uno de cada cinco coreanos, los norteamericanos. Con una estrategia militar de tierra arrasada. Bombardearon todo lo que estaba a la vista. Esto es, dejaron a Corea del Norte listo para entrar a la edad de piedra. Entonces, bueno, se declara una tregua. Y están en tregua desde entonces. Uh-huh. No están en paz.
No hay algo que le llaman... armisticio.
No hay armisticio.
No hay un tratado que se firme en que todo el mundo ya está de acuerdo con que de aquí para acá es mío, de aquí para allá es tuyo.
Sí, no
y
hay
nos
paz.
Respetamos.
Entonces, mira, China y Corea del Norte y Rusia han ofrecido a Estados Unidos en diversas ocasiones a lo largo de los últimos 20 años desarmar a Corea del Norte. Esto incluye a Corea del Norte. Mm. A cambio de un armisticio. Y a cambio de una reparación de daños. Esto es, que Estados Unidos considere a Corea del Norte un compañero pleno en la comunidad internacional y se meta a invertir a Corea del Norte, etcétera, etcétera. El último ofrecimiento es del 2016, en donde dice, nosotros nos quitamos toda la tecnología nuclear militar a cambio de que ustedes no estén haciendo provocaciones en la frontera, ejercicios militares junto con los coreanos del sur.
Y Estados Unidos ha dicho, no, porque si te digo que sí, ¿pierdo? ¿Qué pierde?
Mira, pierde una magnífica oportunidad para tener a todo el mundo nervioso y para invertirle más dinero a la tecnología militar, ¿no?
Justamente es lo que preguntaba, si mal no recuerdo, el lunes. Sí, puse una marcha militar ahí que me encontré para...
Sí, Hellmarch, es maravilloso.
A ver... Era más o menos claro, o demasiado obvio, no es que fuera más o menos claro, sino demasiado obvio, que les interesaba el Medio Oriente, particularmente Afganistán, por el petróleo.
Afganistán Afganistán es bien complejo, porque Afganistán es obvio.
Ah, bueno, aparte.
Afganistán es...
No, pues entonces era el paraíso, o sea, tenemos petróleo, tenemos opio, tenemos paso, tenemos territorio.
Y una espina clavada en la panza del gran monstruo adversario, la URSS en aquel entonces. Uh-huh. Sí, acuérdate, Hillary Clinton dice, tuvimos la brillantísima idea de armar a los yihadistas para acabar con el imperio ruso. O sea, no es ningún secreto, o sea, está confesado por Estados Unidos que ellos entrenaron, dotaron de armamento, apertrecharon a la primera gran facción que hasta la fecha sigue dando mucha lata, este terrorista, que es Al-Qaeda.
Muy bien. Ha habido otras guerras que tienen intereses estratégicos muy claros. En este caso, ¿qué quiere Estados Unidos en la parte en Corea del Norte?
Ese es un misterio, porque Corea del Norte, si tú lo ves en el mapa satelital en la noche, Corea del Norte casi no tiene energía eléctrica, nada más se ve por ahí cuatro focos prendidos en Pyongyang. ¿Por qué? Porque uno de los principales problemas de Corea del Norte es su miseria energética. No tiene suficientes hidroeléctricas, no tiene cómo importar combustibles fósiles. Entonces Pyongyang vive en una permanente miseria energética. Por lo tanto, desde el punto de vista estratégico, tú no vas a conquistar a Corea del Norte por la infraestructura existente, sino por el potencial que existe en la bahía, en el mar que forma la península coreana. Ahí hay aproximadamente potencial offshore, en offshore lo que se llama somero, unos 5 mil millones de barriles de petróleo. Hay un poco de eso, también hay el hecho de que Estados Unidos, mira, hay veces que opera simplemente bajo la regla de en donde no hay un banco central controlado por nosotros. Porque mira, es el caso en Irán, al que tiene como gran adversario, mira. Es el caso de Siria, era el caso de Libia, que estaba emitiendo moneda respaldada por oro, y es el caso de Corea.
Me estás recordando a mi paseo con la Maga todas las tardes. La Maga es mi perrita.
¿Make America Great Again se llama tu perrita?
Maga, sí. Make America Great Again. Oye, de veras, no me he quedado en cuenta de eso.
¿Es el eslogan de Donald Trump?
Genial. Tengo a Donald Trump de mascota.
¿Tienes?
Soy como... Entonces, ¿me puedes decir a mi Vladimir Putin?
Si tengo... Por ejemplo.
Sí, estaría buenísimo. Uh-huh. Ok, bueno. Putin Salazar saca a pasear todas las tardes.
A la Maga.
Exacto. Uh-huh. A lo único que regreso a la casa es a cumplir las obligaciones maritales, porque si no se me arma...
Uh-huh. Un gran... Sí, I know.
Sillones, ropa, un montón de cosas. Pero ya nos acordamos. Horario, más o menos, usted llega. Uh-huh. Me pasea, me da de comer y yo le respeto sus cositas. ¿No? No llega, aténgase a las consecuencias. Entonces, tenemos una perfecta relación marital, ¿no? Dormimos juntos, nos damos calorcito, nos damos cariño, nos recibimos con gusto. Cada quien su espacio, de repente yo me pongo a leer en un cuarto y ella se va al balcón, etcétera, uh-huh. etcétera. No tenemos sexo, o sea, es la perfecta relación marital. Pero hay obligaciones que cumplir.
Por supuesto.
Entonces, yo llego y la paseo todas las tardes y tiene sus puntos estratégicos, ¿no? Y va donde siempre mea.
Uh-huh. Y donde siempre huele.
Donde siempre huele, donde como que le dejan el recadito, la señal. El mensaje, tal. Uh-huh. Y luego llega, la saco de esa zona y entonces empieza a buscar dónde no he meado. En ese sentido, aunque es mujercita, es muy territorial, es como un macho. O sea, el macho lo que va es marcando territorio, así de esto es mío. Uh-huh. ¿Me estás diciendo que eso es Estados Unidos? Y que a veces, nomás, aunque no necesite ni uranio, ni petróleo, ni detonar su economía, ni nada, un día dicen, ¿dónde no hemos miado? ¿Dónde no está nuestro territorio? Allá vamos. ¿Así es?
Más o menos.
¿En serio?
Sí, en serio. Mira, Estados Unidos tiene una lógica militarista confesada por Eisenhower. Eisenhower, al final de su mandato, algo le han de haber hecho a Eisenhower muy, muy, muy feo. Advirtió a los norteamericanos de que no se dejaran controlar por el complejo industrial militar. Es un mensaje muy importante en la historia norteamericana, poco difundido por razones obvias, porque los corporativos que son dueños de las industrias militares también son dueños de las industrias de las tecnologías de información, son dueños de los medios masivos de comunicación. Sin embargo, Eisenhower advirtió de esto. Kennedy advirtió en contra de las sociedades secretas. No estaba hablando de los comunistas, estaba hablando de Skull and Bones y de la cultura del secretismo y de la secrecía y de la generación de fuentes de financiamiento negras por parte de la Agencia Central de Inteligencia, que desde entonces ya se las gastaba durísimo.
A ver, no te voy a meter en camisa de once varas con temas locales, pero antes de ir a la pausa yo decía, a ver, como en teoría no se pueden pelear porque son la cara, Aristóteles Sandoval y Enrique Alfaro por ver quién la tiene más grande, ellos andan ahí...
Y son disputas territoriales,
claro. De la mano por el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero mandan gente abajo. Uh-huh. Que sí se puede pelear porque tiene muy poco que perder.
Entonces, claro, guerras por proxy. Estados Unidos ha utilizado a los yihadistas, le hace su cercanísima alianza con Arabia Saudita, sobre todo en los años de Obama, uh-huh. Para generar problemas a los rusos. Hay que recordar que las dos guerras civiles de Chechnya fueron financiadas por Arabia Saudita, fueron llevadas a cabo, fueron muy cruentas uh-huh. por yihadistas. Era una insurrección islámica fundamentalista wahhabita dentro de la esfera de control de Rusia.
Chechnya
es parte de la Federación Rusa.
Ah, ese es el punto entonces, porque has notado que la última semana otro de los villanos favoritos en la parte de los derechos humanos, porque está supuestamente encarcelando y matando dentro de las cárceles homosexuales, es casualmente el presidente actual de Chechnya.
Ramzan Kadyrov. Kadyrov es todo un personaje. Es como una combinación entre Vin Diesel y Claude Van Damme. Sí, es un hombre de acción. Mira, por supuesto que él es el hijo del presidente de Chechnya asesinado en un atentado por los yihadistas. Por supuesto que es un tipo cuya primera vocación es de comando. Mm. Es sorprendente el control político que tiene en Chechnya, porque lo tiene. Es un cuate que tiene consenso en Rusia. Es un personaje folclórico dentro de la esfera de la política rusa. Y a él se le achacan muchos asesinatos interesantes, ¿sí? Como que él es el operativo que hace el trabajo sucio de Vladimir Putin. Uh-huh. Se le acusa, pero no se le prueba. Uh-huh. Nótese, es lo suficientemente inteligente para no dejar huella de lo que haya hecho. Por lo tanto, yo digo que se lo prueben. Porque mira, Estados Unidos se ha pasado los últimos 80 años mintiendo. O sea, si a una persona le ves la nariz del tamaño de la pata de esta mesa, ¿sí? Y te dice, créeme, ahora sí, ahora ya me reformé, ahora voy a empezar a decir la verdad. Discúlpame, es un problema de carácter. En un juicio también se evalúa el carácter de la parte acusadora. Si la parte acusadora tiene una nariz de 80 centímetros, pues discúlpame que yo sea escéptico al respecto, es demasiado el cúmulo de mentiras. Mira, en el último ataque de supuesto de Gazarín a una posición detentada por Al Qaeda.
Permíteme un segundito porque sí. Aquí tengo un clip musical que te va a agradar.
A ver.
No, no musical, es un audio, escucha.
¡Hey! ¿Qué pasa aquí?
¿Ya llegó el hada?
Uh-huh. Oye, ¿qué bien reconoces? ¿Tú lo estás viendo?
Lo veo y no lo creo. Nada. Bien, Gepetto. Has dado tanta felicidad a otros. Mereces que tu deseo se cumpla.
Cueras.
Lindo muñeco de pino. Despierta. A la vida de destino.
Y así nace Estados Unidos, y entonces Estados Unidos va por la vida.
Lo que es el progreso.
Lo que es el progreso.
Lo que es el progreso, claro. Alta tecnología.
Bueno, Pinocho lo dejamos de fondo entonces, porque no quería que terminaras con la analogía de Pinocho para llegar a este momento en que siguen siendo Pinochos, pero lo peor de todo es que siguen buscando mecanismos y... documentación, grabaciones, tecnología, lo que sea, para que les creamos, y a veces les creemos.
No, mira, lo que pasa es de que fuera de pocos medios de comunicación se presenta el alegato de Pinocho y no se le da espacio a quienes cuestionan la veracidad o la fundamentación de los alegatos de Estados Unidos. Estados Unidos es famoso por decir, créanmelo, no puedo entregar las pruebas porque son secretas. Uh-huh. ¿Sí? O sea,
mamá, fulano me robó el lonche.
Te lo robó Corea del Norte.
¿Y qué pasó? Dame pruebas. No te puedo mostrar las pruebas porque él se las comió.
O sea, mira, en el ataque del bombardeo que realizó la aviación siria sobre Al-Qaeda hace un montaje a través de los cascos blancos en donde dice fue un ataque de gasarín. El gasarín es altamente agresivo. Si tú manipulas a una víctima de gasarín sin tener cobertura completa del cuerpo,
te mueres también.
Te mueres o tienes afectaciones gravísimas que te dejan en convulsiones durante una hora. Uh-huh. Theodore Postol, el académico más reconocido en temas de militares en cuanto a gases venenosos, trabaja en MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, dice, esto es un montaje. Uh-huh. Estados Unidos no puede entregar pruebas porque Estados Unidos dice, las pruebas son secretas. Lo que sí entrega es el alegato construido con base al Observatorio de Derechos Humanos sirio, que es una oficina comandada por un sirio que trabaja en Londres, recabando información de fuentes de hace Al-Qaeda, ISIS, Al-Sham y el resto de todas las demás. Hay que recordar, hay tres grandes facciones invasoras en Siria. La financiada por Arabia Saudita y Estados Unidos, que es Al-Qaeda. La financiada por Qatar, que es Al-Sham. Recuerdo el final de ese, Al-Sham. E ISIS, que pues es el Frankenstein de Arabia Saudita y Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué es el Frankenstein? Porque no es precisamente controlado por ninguno de los dos. Por el contrario, tiene vida propia. Digamos que se comunica con, yo creo que a través de seances hipnótico, telepáticas con John McCain, ¿no? O sea, ISIS funciona como el hijo de John McCain y algún presidente algún rey de Arabia Saudita. Uh-huh. Porque su código de conducta es la versión wahhabita del Islam, uh-huh, en donde todo no creyente sunita es enemigo.
Automáticamente.
Uh-huh. Y un enemigo al que puedes, si es hombre, matar sin ninguna uh-huh misericordia. Si es niño, esclavizar. Si es niña o mujer, convertir en parte de tu harem.
Wow.
Y bueno, todo lo demás que implica el wahabismo fundamentalista. Uh-huh. Entonces, en el caso muy específico de Siria, una vez más, ¿a quién le vas a creer? ¿A mí o a tus ojos que mienten?
A ver, Carlos, pero me estás tratando de decir que el nivel de manipulación, mentira, montaje de Estados Unidos llega al grado de que podemos cuestionar el Oscar al mejor documental de este año, que es justamente el que está ahorita en Netflix, que es la historia de los cascos blancos.
Le dieron el Oscar porque se les chisporroteó y no les pudieron dar el Nobel.
Oh.
Porque eran uno de los candidatos de los cascos
blancos. No, a ver, ya no, se les cambió la papeleta. Uh-huh. Pues ya se les cambió la papeleta en el Oscar. En donde decía documental, a la de ficción.
Por supuesto. Sí, mira, Cascos Blancos es por definición los cuates que 5 minutos antes estaban disparando en contra de las líneas enemigas, cuando cae una bomba se ponen los cascos blancos y se ponen disque a rescatar a los compañeros. Se han encontrado múltiples instancias de montajes en donde están sacando muertos de entre los escombros y los muertos 5 minutos después están fumando y echando chascarrillos con sus compas, ¿no?
Bueno, entonces, ¿en eso se fundamentó? El hecho de que hubiera un ataque,
sí,
en respuesta a esta brutalidad en Siria. Y luego,
Mira, es bien interesante la historia norteamericana porque aquí no es tratarte de convencer a ti o a los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara de cosas que son evidentes y obvias, sino de la durabilidad de esta estrategia de generar banderas falsas, de generar provocaciones, de generar distracciones. Es una constante en toda la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, es cada vez más flagrante. Con Obama fue realmente de un desquiciamiento bárbaro. ¿Por qué? Porque la política internacional norteamericana dejó de controlarse en su totalidad por parte del Departamento de Estado. Tuvimos una hiperactividad de Hillary Clinton, por un lado, en el Departamento de Estado, y de y después de que salió del Departamento de Estado, siguió trabajando fuerte. Uh-huh. Y del otro lado, John McCain, que es como el gran cowboy de la política internacional norteamericana que nadie controla. Él va y se entrevista con gente de ISIS, hay fotos de él con Abu Bakr al-Baghdadi, el jefe de ISIS.
¿Como la foto de Duarte con el PG?
El equivalente, pero más peorcito. Sería como, mira, John McCain con Abu Bakr al-Baghdadi sería como Bartlett con el Chapo. Oh. O Peña con el Mayo Zambada.
Oh.
O Osorio Chong con el Azul. Oh. Esparragosa. Oh. Sí, o sea, de ese nivel de disonancia cognoscitiva. Entonces, es muy difícil lidiar con Estados Unidos, por eso Lavrov tiene la cara tan triste.
Claro, sí. Que eso nos llevaría al tema de la semana pasada. Pero a ver, déjame regresar a un asunto. Entonces, a ver, Siria, está la bronca en Siria. Le entra a Estados Unidos, uh-huh. etcétera, etcétera. Le entra justamente para, pues, ¿para qué? Por una parte. Pero luego también te agrego la pregunta, y con eso quiero ir a una pausa y me la respondo después de la pausa. ¿Y la bomba de Afganistán? Pues que Afganistán no estaba resuelto ya.
No, por el contrario, Afganistán cada vez está peor.
Bueno, cada vez está peor.
O sea,
que teníamos que hacer el
¿por qué? Porque, 15. Porque Afganistán se convirtió en el paraíso del tráfico de droga.
Cada vez está peor que tenemos que hacer el corte al 15, es el 46 y no lo hemos hecho, así que sí, vamos al corte.
No, pero yo creo que queda bien anudado todo, ¿no?
Bueno.
Tengo el himno de Estados Unidos, no sé si te interesa un minuto.
Y yo tengo aquí la marcha en alemán. ¿Qué
hubo? Sí, esa es heroica, Erika de...
Mira, vamos a hacer esto. Uh-huh. Pagamos el corte y regresamos fondo con Estados Unidos para terminar estos temas.
Muy bien.
Esto es Start. Start. Te prende y te informa. Continuamos. America, America. America, fuck yeah. Coming again to save the motherfucking day. Yeah, America, fuck yeah. Freedom is the only way, yeah. Terrorists, your game is through.
Kim Jong-il. ¿A quién nos le decimos fuck yeah? Hugo Chávez, fuck yeah.
Fuck yeah. A todos. Mira, a final de cuentas, el proyecto siempre ha sido de hegemonía total. Hay una obsesión en la cultura anglo y en la cultura europea occidental de generar la hegemonía total. Uh-huh. Esto es One World Government. Ha sido una alucinación sociológica en el mundo anglo desde por lo menos el siglo XVIII.
O sea, si quieren gobernar el mundo.
Sí, mira, H.G. Wells tiene un ensayo al respecto que se llama Ay, se me va el nombre. Luego lo pongo en el Twitter. H.G. Wells lo escribió. Kalergi escribió un tratado que
déjala de fondito.
Que se llama Practitioner Idealismus, que tiene que ver con cómo lograr un gobierno global. Uh-huh. Es una obsesión. Uh-huh. Según yo, es difícil gobernar, por decir algo, 120 millones. Uh-huh. Pregúntale a Peña. ¿Cómo le vas a hacer para gobernar 7,000 millones? Es un sueño inalcanzable, pero sin embargo es el motor ideológico que los mueve.
Muy bien. A ver, tengo varios comentarios del público y te tenía algunas preguntas pendientes, así que vamos rapidito con esto. Jorge Marcé dice, pregúntale cuál es el recurso más preciado en Siria, porfa. ¿Por qué se están peleando en Siria?
Es vía de tránsito para los oleoductos y gasoductos que potencialmente podrían ir de Qatar a Europa, rompiendo el monopolio ruso de suministro de gas a Europa. Está el Éufrates, que es un recurso natural invaluable. ¿Qué te puedo decir de Siria? Es el último país secular en el Medio Oriente, por lo tanto es objetivo de la agresión de todos los estados fundamentalistas, comenzando por Estados Unidos, terminando con Arabia Saudita. Uh-huh. Es poseedor de una línea costera en el Mediterráneo de un valor estratégico incalculable. Uh-huh. O sea, cinco, tiene gas y petróleo. 6. Las alturas del Golán son un territorio que Israel ha estado tratando de legitimar su posesión. Y si tú fraccionas a Siria en los 7 microestados que Estados Unidos ha alucinado que puede crear, entonces se legitima la posesión de Israel de las alturas del Golán, que son importantes porque hay nacimientos de agua, pero también hay petróleo y también hay gas.
Casualmente.
Sí.
O sea, le estamos haciendo un paro de compas a Israel también, entre otras cositas, ¿no? Ya si hay otros 5 beneficios, pues
sí, digamos que Siria está entre la espada, la pared, otra espada y otras 3 paredes. Es una situación bastante compleja.
Bueno, por acá el holográfico que te está escuchando ya te mandó animado uh-huh. el meme de Donald Trump como Pinocho.
¡Qué maravilla!
Al momento en que está tomando posesión, jurando con la Biblia,
ah, está buenísimo.
Le para completito y dice, yo la tengo más grande, se le para la nariz. Ajá. Bueno, también dice por acá Miguel López, buen día Salazar, el que mucho se despide, poco se quiere ir, exactamente. Gabo Navarro dice, me quedé en la ciudad, puro bronceado de albañil, ya volviendo a despertar con estar, muchas gracias. Militante Cutis nos dice, muy buen día. Y el poncho no estará escondido en Guatemala. Yo creo que sí, y que entró con un pasaporte falso con bigotito. Bueno, a ver, entonces, regresemos al asunto de Afganistán, Carlos. Uh-huh. ¿Por qué cuando todo estaba muy tranquilo, entonces ya nos andábamos peleando por acá en Siria contra Rusia, porque... y dijimos, ay no, también nos vamos a pelear en Corea. Y luego, en esa estábamos cuando... ¡Sas! Bomba en Afganistán.
La gran madre de todas las bombas sobre los túneles que Estados Unidos ayudó y financió a construir en las montañas de Tora Bora, en donde destruyó un complejo de un renacimiento de ISIS en Afganistán. Aunque ISIS no tiene una presencia importante en Afganistán, bueno, ahora tiene menos. Yo no sé por qué la gente se impresionó tanto por el hecho de que Estados Unidos utilizó una bombita de 9.5 toneladas sobre la infraestructura.
Pues porque por la propaganda, o sea, voy y lanzo una bomba y te digo que es la más grande, que quieres ver una grandota, mira, ahí te va esta, y entonces le pones un efecto de Photoshop y dices, ¡ay, cabrón, está grandotota, qué barbaridad!
Estados Unidos en el 2016 ha de haber tirado unas 5.000 toneladas de bombas en diversos países alrededor del mundo, ¿no? Entonces, una de 9 toneladas, pues sí, y media.
Pero necesitabas a un Donald Trump que dijera, a ver, ¿quién la tiene más grandotota? Yo, ahí les va la grandotota.
Y sobre todo que puesto en realce por los medios de comunicación masivos norteamericanos. Mm-hmm. También hay un poquito, te lo digo, Pedro, para que lo entiendas, Juan, diciéndole a los coreanos, miren, esto es lo que potencialmente...
¿Quieren probar cómo está de grandota?
Sí, y mira, lo que pasa es que como está grande, es 9.5 toneladas, no es fácil de entregar y por lo tanto tiene que ser cargada por un avión carguero, no un bombardero, que es muy lento y que no podría penetrar espacio aéreo con artillería antiaérea más seria.
Sería más fácil tumbarlo.
Sería muy difícil que la MOAB, la madre de todas las bombas, fuera entregada en territorio coreano del norte, porque es una defensa aérea muy sofisticada. No utilizarían esa bomba en Corea del Norte, no podrían. No es posible. Qué lástima que estemos estacionados en el mismo tema tú y yo aquí, como en una máquina del tiempo, congelados en los mismos temas desde hace como 4 semanas. Sí. Pero no es culpa nuestra, ¿eh?
No.
Estados Unidos maneja desde los medios masivos de comunicación la agenda de qué es lo que es importante y qué es lo que hay que discutir. Y si nosotros en este momento estuviéramos hablando de que ya viene el invierno, el cruento invierno argentino, y que en Bariloche se va a poder esquiar, realmente estaríamos muy fuera de agenda. Sin embargo, sería padrísimo
sí,
tema.
Sí, pero por otra parte, debo decirte que estamos tan fuera de agenda que nos aventamos a explicar algo que todo el mundo, en lugar de explicar o hacer preguntas, lee boletines.
Ah, claro.
Por una parte. Y por otra parte, porque justamente diversificamos la agenda. Hoy todo el mundo va a estar hablando de a ver quién la tiene más grande entre Enrique Alfaro y Aristóteles Sandoval. Hoy Eduardo Almaguer va a cruzar de farsante a Salvador Caro, y Salvador Caro va a acusar de farsante a Eduardo Almaguer, y uno va a acusar al otro de defender a los narcotraficantes, y otro de que sí los detiene y los suelta, y esto va a ser el cuento del nunca acabar. Así que, Carlos, ¿quién la tiene más grande?
Back to the Future, por supuesto que siempre Pinocho, llámese Obama, llámese Clinton, llámese Trump, llámese el como se llame, la presidencia de los Estados Unidos siempre la tiene más grande.
Muy bien, bueno, pues aquí el que la tiene más grande se tendría que estar despidiendo el 57, promesa divina a partir de este momento, así que hasta la próxima, quédense en Señal Informativa.